Bien, hermanos, vamos entonces al tema de hoy. El título es Nuestra conversión, obra del Espíritu Santo. Repito, nuestra conversión es obra del Espíritu Santo. Entonces, el propósito que persigo es explicar qué es y en qué consiste la conversión. Poder establecer o hacer un parámetro entre una mente inconversa y una mente convertida, para establecer cuáles son las diferencias, cuáles son los cambios que se han operado y así poder conceptualizar. La conversión en palabras sencillas es aquel hombre o aquella mujer convertida es la que expresa un corazón humilde, entero y que se ha vuelto hacia Dios en obediencia. Hay diferentes conceptos de conversión, pero lo podemos tomar sintéticamente así. La conversión, repito, es la muestra de un corazón contrito, humillado, una mente entregada a obedecer 100% la voluntad de Dios. Cuando la persona está dispuesta a hacerlo, entonces el proceso de conversión se está llevando a cabo. Pero vean, es la actitud. Ser convertido es ser una persona, estar lista, preparada, dispuesta a hacer la voluntad de Dios. Así, en términos sencillos. Cuando llega uno a ese nivel, entonces el proceso de conversión está dándose en cada uno de nosotros. De hecho, entonces, repito, el propósito es explicar las actitudes que demuestran una mente convertida y también mencionar las actitudes, los sentimientos y pensamientos de una mente inconversa, para poder establecer las diferencias. Y entonces vamos a ver que el cambio que se genera en esta persona es obra del Espíritu Santo de Dios. Recién guardamos la fiesta de Pentecostés, y es bueno el tiempo todavía dentro del cual nos encontramos para poder enfatizar todo ello. La demanda o las exigencias de cualquier grupo religioso puede quedar satisfecha únicamente cuando las personas demuestran una imagen externa. Cuando las personas muestran una fase externa y con esa manifestación conductual, los grupos religiosos quedan satisfechos de la membresía y ya la pueden tomar en cuenta como miembro de la iglesia, cuando, repito, los grupos religiosos pueden quedar totalmente satisfechos mediante una mera expresión externa. Pero, el verdadero cristianismo, la verdadera persona cristiana, demuestra mucho más. Para poder demostrar que somos verdaderos cristianos, debemos de entrar a un proceso de regeneración del hombre interior, a lo cual le llamamos conversión. Vean entonces que para ser convertido, yo debo entrar a un proceso de regeneración de mi mente y de mi conducta, para poder expresar en una forma clara la actitud de un corazón arrepentido que esté dispuesto a hacer toda la voluntad de Dios. Y entonces a ese nivel nos ubica como una persona convertida. Ese es el concepto sencillo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que ese cambio de mente, que ese cambio de actitudes, que el cambio de conducta de una persona inconversa a una persona convertida solo puede ser obra del Espíritu Santo de Dios en él. De otra manera no se va a gestar ese cambio rotundo. Entonces, vamos a entrar a verificar ese proceso de conversión tomando la experiencia de un personaje del Nuevo Testamento cuyo nombre es Saulo. Vamos a tomar como ejemplo ese proceso en el cual Saulo se vio envuelto. Y vamos a revisar su mente inconversa. Vamos a revisar su conducta anterior a la conversión. ¿Qué demostraba? ¿Cuáles eran sus actitudes? Para establecer bien la diferencia entre una conducta inconversa y una mente convertida. De hecho, entonces, ese va a ser el punto de referencia. La vida de Saulo va a ser la experiencia de él la que nos va a demostrar el verdadero proceso de conversión. Vamos entonces a abrir nuestra Biblia para buscar los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 9, y vamos a entrar a analizar toda la hoja de vida de Saulo, tanto en su etapa inconversa como en su etapa de conversión. Hechos capítulo 9. Primer aspecto que quiero mencionar. Aquí vamos a comenzar a ver a Saulo inconverso. Vamos a conocer sus pensamientos y vamos a ver sus actitudes para ubicarlo como una persona inconversa, con una filosofía diferente, con propósitos eminentemente egoístas. Pero lo vamos a ir analizando poco a poco. Veamos entonces el proceso de conversión de Saulo. Saulo, así con ese nombre. Capítulo 9, versículos 1 y 2. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Vean el inicio de Saulo. Entiendan el pensamiento de Saulo. Veamos la actitud que movía a Saulo. Veámoslo a nivel inconverso. Y podemos ir analizando su actitud, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Ubíquense en la mente de Saulo. ¿Qué había en la mente? ¿Cuál era su plan? ¿Cuál era su propósito? ¿Cuál era su misión? Dice, respirando amenazas y muerte. Dos actitudes. ¿En qué pensaba Saulo? Amenazar a la iglesia y darle muerte. Eso había en su pensamiento, en esa mente inconversa, en este momento. Respirando, planificando, preparando, sí, tomando como iniciativa ir y capturar a cada uno de los miembros de la iglesia que acababa de ser fundada. Recuerden que fue fundada en Pentecostés, en el capítulo 2 de este mismo libro, en Hechos, cuando vino el Espíritu Santo y 120 personas estaban reunidas y fueron engendradas por el poder del Espíritu Santo. En esa oportunidad, el apóstol Pedro pronunció un discurso poderoso, de tal manera que los israelitas que estaban ahí llegaron a compungirse de corazón y dijeron, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Porque el mensaje penetró hasta lo más profundo de estos israelitas. Y dentro de su exposición, el apóstol Pedro dijo, ustedes mataron a Jesucristo. Les estaba condenando. Y ellos entendieron su mala actitud y expresaron, ¿qué haremos? Y luego ustedes leyeron o han visto en el contexto del día de Pentecostés, en capítulo 2, versículos 37 y 38, que no vamos a leer, pero dice ahí, después de haberse compungido, Pedro les dijo, la clave de la conversión, en el versículo 38, arrepentidos y convertidos, bautícese cada uno para recepción del Espíritu Santo, nos da los pasos fundamentales. Bueno, en ese momento la iglesia estaba naciendo a la vida religiosa, en una forma organizada, dentro de un patrón que Dios había establecido. Ya había nombrado discípulos, había nombrado apóstoles, había nombrado diáconos, y está la estructura de la iglesia definida. Ahora bien, Saulo dice respirando amenazas y muerte contra los discípulos, aquellos bebés espirituales, aquel grupo de personas que recién estaba llegando a la iglesia, que estaba dando sus primeros pasos de obediencia, fe y lealtad a los caminos de Dios. En esas circunstancias, vean a la iglesia. No era una iglesia supermadura. estaba iniciando y había un agente de Satanás con el nombre de Saulo respirando amenazas y muerte en contra de los discípulos. Ese era el estado de la mente inconversa de Saulo. Sigamos el versículo 2. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Vean el propósito. A fin de que, si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Una mente inconversa. Un enemigo acérrimo de los verdaderos cristianos, tipificado en Saulo como instrumento de Satanás en este momento. Respiraba amenazas y muerte. Pide la solicitud a las autoridades para entrar a las, dice en plural, las sinagogas de Damasco. No había solo una. Habían varias sinagogas en este lugar llamado Damasco. Y él lleva la autorización para prender, para apresar a aquellos hombres y mujeres, y es bien significativo lo que dice ahí, de este camino, que encaja perfectamente con el sermoncillo. De este camino. ¿Cuál es ese camino? El camino de la verdad. Aquella expresión que Jesucristo hizo propia y dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Aquellos discípulos que recién estaban asimilando las doctrinas fundamentales de la iglesia están ahora en este camino. Este camino que usted y yo hemos tomado también en la iglesia. Este camino que nos establece doctrinas claras, principios morales éticos definidos para una conducta correcta. Este es el camino, las enseñanzas de Jesucristo. Este es el camino del cual no tenemos que desviarnos. Entonces vemos aquí que ya tiene la autorización de parte de las autoridades. Bien, esa fue la actitud de Saulo en el versículo 1 y 2. Pero quiero comentar. ¿Tenía Saulo algunas evidencias de Jesucristo? ¿Había sabido Saulo, por ejemplo, que Jesucristo había resucitado? ¿Sabía Saulo esto? ¿Como lo sabía la mayoría de las personas en Israel en ese momento? Vean, dos evidencias grandes que Saulo tenía en mente. Saulo tenía la evidencia de que Jesucristo había resucitado. Saulo lo entendía. Segunda evidencia, Saulo había presenciado la muerte de Esteban. Saulo indirectamente había avalado que el pueblo lapidara a Esteban. ¿Por qué? Por andar en este camino, por predicar la verdad de Dios. Fíjense que fueron dos situaciones. La resurrección de Jesucristo y la muerte de Esteban eran evidencias para Saulo para que su corazón duro y enemigo de la verdad pudiese cambiar. ¿Tenía o no antecedentes él? Sí. Sabía que Jesucristo había resucitado. Porque los discípulos predicaban esto. Predicaban a un Cristo resucitado, no a un Cristo muerto. Y segundo, Saulo había presenciado la muerte de Esteban. Hermanos, con estas dos evidencias tan expresivas, tan notables, cualquier corazón enemigo podía convertirse, podía cambiar su parecer, su concepto. Eran evidencias suficientes para dejar morir aquellos sentimientos de enemistad en contra de los caminos de Dios. Estas dos evidencias botaban cualquier prejuicio. Cristo había resucitado y Esteban había muerto. El primer mártir cristiano por defender la verdad. No lo ignoraba Saulo, pero aún así, leímos versículo 1 y 2, respirando amenazas y muerte contra los discípulos, pide autorización. Para que si encontraba a algunos de este camino, los apresara y los llevara presos a Jerusalén. Esa era la intención. Eso genera una mente inconversa. Vean el rechazo a los caminos de Dios. Vean el rechazo, lo planificado de Saulo para destruir los caminos de Dios. una mente inconversa, material, en donde Dios no ha intervenido, en donde el Espíritu Santo no mora en una mente como la de Saulo en estos versículos 1 y 2. Enemigo de la verdad. Perfecto. Pasemos entonces ahora a leer el versículo 3. Vean cómo poco a poco se van dando los cambios. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Quiero llamar su atención y ponerlo allí. Repentinamente, vean cómo Dios comenzó a llamar a Saulo. ¿En qué condiciones? ¿Qué tenía en mente él? Amenazas y muerte en contra de los miembros de la iglesia. Pero en el versículo 3 se dice que repentinamente, él iba a cumplir su objetivo, repentinamente aconteció al llegar cerca de Damasco que le rodeó un resplandor de luz del cielo. Veamos ese resplandor. ¿Qué es ese resplandor? ¿Qué fue ese resplandor? ¿Tan poderoso fue? ¿Impactó tanto? ¿Modificó la conducta de Saulo? Vean, un resplandor del cielo lo rodeó. Allí comenzó Dios a trabajar con él. Vean el recurso natural que Dios utilizó. Dice que de repente le rodeó un resplandor de luz, ¿de dónde? Del cielo. Un resplandor de luz del cielo. Bonita metáfora que significa la verdad de Dios. Un resplandor de luz del cielo, ahora con el significado de la palabra de Dios llegando a esa mente inconversa. Lo rodeó, lo invadió, lo cubrió totalmente. Vean la manifestación de Dios hacia Saulo. ¿Cómo ese resplandor de luz del cielo lo rodeó? Totalmente. ¿Cubrió o no su cuerpo? Al decir lo rodeó. Lo incluyó, sí, y Dios comenzó así. Versículo 4. Y cayendo en tierra, vean el poder del resplandor de la luz del cielo. ¿Se dan cuenta? Recibió el resplandor de la luz del cielo y cayendo al suelo, o en tierra, oyó una voz que le decía, vean este otro elemento, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Se dan cuenta de ese encuentro ahora? En el versículo 1 y 2 ustedes ven a Saulo con una mente inconversa, enemigo de Dios, nada que ver con Dios. ¿Escuchaba la voz de Dios en el versículo 1 y 2? No. ¿Qué tenía en su mente? Odio, rencor, enemistad, rechazo. Estos discípulos me caen mal, los voy a meter presos. Eso había en la mente. Pero de repente el resplandor de la luz del cielo lo rodea. El poder de Dios, el llamamiento de Dios, el acercamiento de Dios a esta mente inconversa de Saulo, ¿verdad? Y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En igual circunstancia, Dios nos habla hoy. Y podemos quitar el nombre de Saulo y poner el de nosotros. Y Dios nos dice, ¿por qué me persigues? ¿Por qué no obedeces mis mandamientos? ¿Por qué con el conocimiento que tienes no te arrepientes y vienes a este camino de vida? Ese es el trato que Dios quiere tener con nosotros. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué no tomas la decisión? ¿Por qué no te colocas en el camino? ¿Por qué no defines tu actitud hacia mí? Yo quiero que me obedezcas y te voy a bendecir. Hay promesas. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero vean que hubo un resplandor de la luz del cielo que lo cubrió. Y ese resplandor, repito, es una metáfora ideal para poder entender que era el verdadero evangelio, la verdad de Dios comenzándole a revelar, a abrir el camino de la mente de Saulo. y va a lo más profundo. Y esa voz le dice, ¿por qué me persigues? ¿Por qué amenazas a mis discípulos? ¿Por qué no te gusta guardar la ley de Dios? ¿Por qué no te entregas en alma, cuerpo, mente y todo lo que pueda haber a obedecer los caminos de Dios? ¿Por qué resistes a este llamamiento? Porque tienes una mente obstinada. Porque quieres destruir la verdad. ¿Cuál es la causa? Y Dios comienza poco a poco a labrar en la mente de Saulo un cambio. Un cambio que va a demostrar en una excelente conversión. Saulo fue detenido por esa luz del cielo. El resplandor de esa luz que leímos ya. El resplandor, escrutina, el que escrutina, el que justifica, el que aclara, ese resplandor con una mente exhaustiva llegó, destruyó y derrotó a Saulo. Lo vimos en el suelo. El resplandor de la luz de la verdad de Dios, ahora, sobre este salteador. Sobre este hombre que está respirando amenazas y muerte sobre los discípulos, ya. Sobre un fanático religioso de nombre Saulo, que estaba defendiendo su verdad, que seguía sus caminos, indirectamente dirigido por Satanás, destruyendo paulatinamente a la iglesia. ¿Cuál era la intención? Entrar a las sinagogas de Damasco para que si encontraba algunos hombres o mujeres de este camino, los llevara a la prisión. ¿Cuál era el propósito de Saulo? Recuerden que la iglesia estaba recién nacida. 120 miembros al principio. Después de un gran sermón de Pedro se convierte en 3,000. Estaba creciendo. ¿Qué llevaba en mente Saulo? Robarle a la iglesia su tesoro más preciado, que eran sus miembros. El tesoro más grande de la iglesia son ustedes, miembros de la iglesia. Por ustedes murió Jesucristo. Por nosotros murió Jesucristo. Ese es el tesoro más grande, la membresía de la iglesia. Y Saulo iba a robarse lo más preciado que tenía la iglesia, sus miembros, y meterlos presos y llevarlos a Jerusalén. Ahora bien, en esa condición, una mente inconversa huye de la luz. Una mente inconversa quiere trabajar bajo la mesa. Quiere dañar la iglesia. Quiere hacerle daño, ¿sí? Desmembrar, sacar, aislar a los miembros de la iglesia. Y esto se ve evidente aquí en Saulo. Amenazas, muerte, destrucción, apresar a los miembros de la iglesia para conducirlos a Jerusalén. En otras palabras, destruir la iglesia. ¿Por qué? Porque el hombre de pecado rehuye de la luz. Dejen una muestra ahí, por favor, en Hechos 9. Y vayamos a Juan capítulo 3, versículo 20. Juan capítulo 3, versículo 20. Vengo de expresar que Saulo quería robarle a la iglesia su tesoro más importante. ¿Quiénes eran? Los miembros de la iglesia. Tomarlos y llevarlos a la prisión a Jerusalén. Pero vean ustedes. Que nada hay que el obrador de maldad rehuya a la luz de la verdad. Juan capítulo 3, versículo 20 dice, porque todo aquel que hace lo malo, Saulo, que es nuestro ejemplo ahora, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Se dan cuenta de la actitud? Vean la estrategia del obrador de maldad. ¿Sí? Actúa bajo las tinieblas. Rehuye de la luz de la verdad. se esconde detrás de justificaciones. ¿Sí me entienden? Esa es la actitud de Saulo. ¿Por qué? Cuando el hombre está obrando maldad, aborrece la luz de la verdad del Evangelio de Dios. El hombre en pecado aborrece los mandamientos que dice, no robarás. El hombre que roba no le agrada leer ese mandamiento. El hombre que mata no le agrada leer en la ley de Dios, no matarás. ¿Sí? Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a luz para que sus obras no sean reprendidas. Será la actitud aquí de Saulo, que estaba respirando, planificando, organizando cómo llevar a la cárcel a los discípulos de esta iglesia recién nacida. Vemos entonces a Saulo en el capítulo, versículo 1 y 2, con una mente rebelde, con una actitud obstinada, empecinado en destruir la iglesia recién nacida. Y en ese momento usted puede tomar el símil de que Saulo era un representante exacto de Satanás. ¿Qué es lo que Satanás quiere con la iglesia? Destruirnos, porque no seguimos sus caminos. Ve una pequeña luz alumbrar allá en esa noche tenebrosa y dirige su ataque directamente a la persona que va en el camino correcto. Esa es la estrategia de Satanás. Entonces vean que se corrobora, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz del Evangelio, la luz de la verdad, la luz de los 10 mandamientos, rehúye la persona cuando está en pecado. No puede, no coordina sus actitudes. Desde ese momento, Saulo podía referirse a sí mismo. Cuando el resplandor de luz lo rodeó, Dios comenzó a establecer una relación con Saulo. Y a partir de ese momento, Saulo se puede considerar ahora, viene a ser prisionero de Jesucristo. Y van a ver los versículos siguientes. Se va a clasificar como prisionero de Jesucristo. Ya. Repentinamente, ¿cómo lo llamó Dios a usted? ¿En qué momento? ¿En qué circunstancias? Quizás sea similar al llamamiento de Saulo. Repentinamente le rodeó el resplandor de luz del cielo. Y comienza a cambiar poco a poco. Pero es admirable ver que la presión de la luz fue abrumadora. Tuvo poder de tal manera que Saulo cayó en tierra. Y ahora el concepto de Saulo, que amenazaba a la iglesia, es otro estando en la tierra. Allá Saulo dice, miserable de mí. ¿Sí? No soy nada delante de Dios. Mis conceptos, mis filosofías, mis caminos, mis intenciones delante del resplandor de la luz del cielo, no son nada porque Saulo está tirado en tierra. Vean cómo Dios comenzó a tratar con Saulo allí. Ahora viene la actitud siguiente en el versículo 5. Siempre estamos en Hechos 9, 5. Para el contexto leo el 4. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Versículo 5. Él dijo, vean ahora. Ya no es la mente del versículo 1, ya no es la mente del perseguidor, ya no es la mente del que respiraba amenazas. Vean ahora la actitud en el versículo 5. Él dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Qué es Señor? ¿Qué quiere decir Señor? ¿Sinónimo de qué es Señor, la expresión aquí? De gobernante. Sinónimo de amo. Saulo está diciendo ahora, ¿quién eres, amo? ¿Quién eres? Señor, sinónimo de autoridad, de supremacía, Vean esa mente cómo está cambiando de Saulo. ¿Quién eres, Señor? Y le dijo la voz audible: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Se identifica. Ya no hay dudas. Cuando Saulo dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién le estaba hablando? Ahora se identifica cuando él reconoce la supremacía de Dios. Hermanos, cuando nosotros le damos preeminencia, prioridad al mensaje de Dios, lo asimilamos como nuestro Señor, como nuestro amo. Y ahí dice: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Y la voz le dijo, y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Vean, directo. No anduvo por las ramas. Yo soy Jesús, a quien tú, con el dedo puesto, con la expresión gramatical directa, a quien tú persigues. Y sigue diciendo: dura cosa es dar coces contra el aguijón. ¿No creen ustedes que esa ya es una relación entre Dios y Saulo? ¿Estamos leyendo una relación? ¿Hay un diálogo? Hubo una pregunta en el versículo 4 de parte de Saulo: ¿quién eres? Y dice: yo soy a quien tú persigues. Yo soy Jesús. Yo soy aquel personaje que tú combates. Aquel enemigo que tú tienes. Yo soy aquel hombre que murió por ti. Yo soy aquel hombre que resucitó por ti y que está hoy como nuestro sumo sacerdote. Yo soy Jesús. Le declara quién es. Y ahora él compara: pero si yo a este Jesús lo rechazo, pero hoy me está hablando. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Qué pregunta más indagadora? ¿Sí? ¿Qué pregunta más profunda de parte de Saulo? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Recuerden que el resplandor de la luz del cielo lo había cubierto. Y ahí vino una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Versículo anterior. Ah, oye esa voz. Oye esa voz. Y en su condición de pecador, ahora pregunta: ¿quién eres, Señor? Y él dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. En otras palabras, Jesucristo le está hablando directamente al Saulo el pecador. ¿Ya? Jesucristo le está diciendo: yo quiero tratar contigo. Quiero hablar contigo. Quiero establecer una relación personal contigo. Yo soy Jesús. ¿Sí? Entonces esto me ayuda a pensar. Jesucristo está tratando con un pecador y le está hablando directamente. Por lo tanto, esta pregunta revela la ceguera que había en Saulo, la mente inconversa que había Saulo. ¿Quién eres, Señor? No te conozco. ¿Quién eres? Identifícate. Muéstrame tu filosofía, tus enseñanzas. Es lo que está pidiendo. ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? Eso es lo que tenemos en el versículo 5. Ahora bien, el versículo 6 dice: él, Saulo, temblando y temeroso, dijo. Vean el cambio de mente. Él, temblando y temeroso, dijo: ¿qué quieres que yo haga? Una pregunta profunda para el verdadero cristiano. Una pregunta profunda para aquel hombre y aquella mujer que Dios está llamando a su camino. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Acaso no esa fue en la misma condición en la cual nosotros nos vimos antes del bautismo? ¿Acaso nosotros no expresamos también: Señor, estoy sintiendo lástima por mi vida? Mi vida apesta delante de ti. Soy un gusano delante de ti, quebrantando tu ley. ¿Qué quieres que yo haga? Arrepiéntete, bautízate y recibe el Espíritu Santo. Ese es el proceso. ¿Qué quieres que yo haga? Es esa pregunta fuerte del versículo 6. Él, temblando y temeroso, dijo, ¿qué quieres que yo haga? Pero, hermanos, este que quiere que yo haga, lo quiero traducir. Saulo está considerando su actual estado de pecado. ¿Qué quieres que yo haga? Y Jesús le dice, deja de vivir en contra de mi ley. ¿Qué quieres que yo haga? Que guarde los mandamientos de Dios. ¿Qué quieres que yo haga? Que te sometas a obedecer mi voluntad. ¿Qué quieres que yo haga? Que guarde las fiestas santas. Y comienza Dios a revelarle todo su camino a la persona. ¿Qué quieres que yo haga? ¿No es esa la misma pregunta que nosotros debemos plantearnos? Al hacer el balance de nuestra vida, hablando con una persona interesada en bautismo, le decía, aquella rebelde, aquel hombre rebelde, aquel hombre obstinado, con malos hábitos, con malas costumbres, quizá bebedor de bebidas alcohólicas, quizá fumador, quizá con algún mal hábito de consumo de drogas, ¿qué quieres que yo haga? Que dejes esas actitudes. Que ya no sigas tomando, que ya no te emborraches, que ya no seas mentiroso, que no seas adúltero, que no seas fornicario. Y usted sigue, ¿qué quieres que yo haga? Que vengas a conocer este camino de verdad. Que ya no vivas esa vida pasada, asquerosa, en choque directo al camino de Dios. Que te arrepientas de esa actitud que has tenido. ¿Qué quieres que yo haga? Saulo, Saulo, sigo con Saulo. Eso es lo que Dios quiere, hermanos. Una iglesia en paz, una iglesia en unidad, una iglesia con armonía, una iglesia con colaboración. ¿Qué quieres que yo haga en la iglesia? Que seamos miembros positivos, altruistas, fieles, obedientes, colaboradores y sigamos. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga en la iglesia? ¿Que sea yo piedra de tropiezo para mi hermano? ¿Que desanime a mi hermano? ¿Que infunda desaliento? ¿Qué quieres que yo haga? Esa pregunta es para la iglesia hoy. ¿Qué tipo de iglesia queremos tener? Que crezca en amor, que crezca en unidad. Pero eso depende de usted. Eso depende de su actitud, de ese ¿qué quieres que yo haga? Que estamos leyendo aquí, temblando, dice aquí, temblando. ¿Por qué temblaba? Al ver su vida pecaminosa, al ver que está quebrantando la ley de Dios, está temblando y temeroso de estar siendo confrontado con la ley de Dios. ¿Sí? Esas son las reacciones emocionales de Saulo. Temblando, imagínense, temblando y temeroso está allí. Y dice, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dice, sigo la lectura del versículo 6 otra vez. Y el Señor le dijo, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Ahí está la respuesta al ¿qué quieres que yo haga? Ya. Esto es conversión, hermanos. Llegar a ese nivel de preguntarle a Jesucristo, ¿qué quieres que yo haga? Y Jesucristo le va a decir, quiero que dejes tu viejo hombre. Quiero que dejes de practicar tus malos hábitos, tus malas palabras, tus malas conductas, tus malas actitudes, y que no te rijan las leyes sociales, sino que ahora te rija este código expresado en los 10 mandamientos. ¿Ya? ¿Acaso no es para temblar delante de Dios ver una vida en desacato y en desobediencia a su ley? Eso nos debe hacer temblar al confrontarnos con la verdad de Dios. ¿Qué quieres que yo haga? Jesucristo quiere que usted sea un miembro que crezca espiritualmente, que se alimente espiritualmente, que desarrolle las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, a su verdad, a los caminos rectos. Ya no más aquel viejo hombre, ya no más aquella mujer con malos hábitos, con malas actitudes, con malos sentimientos, porque estoy consciente que debo generar un cambio. Cuando Saulo está pidiendo ese ¿qué quieres que yo haga?, está abriendo la oportunidad para que Dios intervenga. Si estás en esa condición de decir ¿qué quieres que yo haga?, y me permites intervenir en tu vida, yo voy a hacer ese cambio a través del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Cuando se da la actitud, cuando yo me doy entero a las cosas de Dios, entonces Dios va a intervenir en mi vida y va a generar los cambios que vamos a ver aquí en el mismo Saulo. Pasemos ahora al versículo 8. Entonces Saulo se levantó de tierra, allá humillado, allá donde no había un criterio de supremacía, allá donde había aprendido que Saulo no tenía ningún valor delante de Dios. Allí en tierra, donde puede usted reflexionar que su filosofía, su educación, su política o su manera de vivir delante de Dios es como trapo de inmundicia. Allí tirado, ahí vimos a Saulo ahora. Allí estuvimos nosotros, de allí nos levantó Jesucristo, de allí estamos emergiendo poco a poco. Y dice el versículo 8, entonces Saulo se levantó de tierra, cambió la actitud, y abriendo los ojos no veía nada. Piensen en ese momento, abrir los ojos y no ver nada, inservible totalmente. Una persona que pierde la vista, inepto, inútil, no poder dar el siguiente paso, a menos que Dios intervenga. Abrió los ojos y no vio nada. Así que llevándolo por la mano, le metieron en la ciudad de Damasco. En el versículo 1, ¿necesitaba Pablo esta ayuda? ¿Saulo? Era un Saulo poderoso. Era un Saulo con ojos, una visión panorámica. Ahora está ciego, inepto, inútil, inservible. Vean cómo Dios llama a la persona. Nos ubica en ese nivel de estar en tierra para decir, ¿qué soy yo sino un gusano delante de Dios? Mi justicia es como trapo de inmundicia. Deseo hacer el bien, pero hago el mal, porque no está el Espíritu de Dios en mí que pueda generar esos cambios. Entonces, dice el versículo 8, Saulo se levantó de tierra y abrió los ojos, pero no veía nada. Así que, llevándolo, alguien lo ayudó. Llevándolo por la mano, le metieron en la ciudad. Vean el cambio. La actitud de Saulo del versículo 1 y 2 ya no la ven aquí. Ya está cambiando. ¿Qué es convertirse? Convertirse es estar dispuesto a obedecer la voluntad de Dios 100%. No a medias. No 50-50. Le obedezco 50 a Dios y 50 al diablo. No es así. Eso no es conversión. Aquí estamos viendo paso a paso ese cambio de enfoque, de pensamiento de Saulo. Y ahora vean en el versículo 11. ¡Qué cambio! Tremendo cambio. Y el Señor le dijo, ahora Dios toma a Ananías en el versículo 10. Lo vamos a leer. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque, lean bien ahora, despacio, porque he aquí él ora. Comparen al Saulo del versículo 11 con aquel Saulo del versículo 1 que respiraba amenazas y muerte contra los discípulos. ¿Hay o no cambio? Hay cambio. Y a eso se le llama conversión. Hay cambios positivos, no para mal. Dejó sus pensamientos de rebeldía, de amenaza, de muerte, de tantas cosas de deseos malos en contra de la iglesia. Y ahora, miren qué curioso, porque he aquí, ora. Hermanos, establezcamos la diferencia entre rezar y orar. Y usted tiene conceptos claros. Quizá Saulo antes del versículo 11 rezaba, repetía mecánicamente ciertas frases sin sentido. Pero ahora en el versículo 11 usted lo está viendo como orando. ¿Qué es para usted la oración? Una comunicación abierta, sincera, de corazón, de parte suya hacia Dios. Son aquellas oraciones en donde derramamos nuestro corazón, expresamos todos nuestros temores, nuestras necesidades, nuestro estado anímico en una perfecta relación de uno a uno. Eso es orar, y eso está haciendo ahora Saulo. Él ora, abre su corazón. ¿Qué le pudo haber estado diciendo en esa oración? Hágala usted ahí. ¿Pero qué le pudo haber dicho Saulo a Jesús o a Dios en esa oración? Háganse ese ejercicio. Hagan esa oración en casa. Hagamos esa oración. A este nivel, ¿qué le podía estar pidiendo Saulo a Dios? Dios, dame una mente rebelde, como la del versículo 1. ¿O le está agradeciendo ese resplandor de luz que lo rodeó, que lo tiró a tierra y que lo levantó y ahora le cambia la actitud? ¿Con qué actitud está orando? Un corazón abierto, ¿no es así? Un corazón abierto. Ya no hay hipocresía en Saulo. Ahora hay verdad, hay sinceridad. Ahora él ora. Saulo quizá, repito, estaba recitando ciertas frases. Él estaba no orando, sino, ¿qué otra actitud ahí? Estaba recitando unas palabras sin sentido, ¿sí? Rezando quizá. Esa era la mínima comunicación que tenía. Pero ahora cambia. Ahora él está orando. Oraba de corazón, arrepentido, agradecido. Gracias por estarte revelando a mí. Gracias por haber destruido mi concepto de Saulo poderoso y que ahí en tierra yo vi a un Saulo miserable. A un Saulo que necesita de ti. Te agradezco este llamamiento. Hagan esa oración y entendámosla. Sería bonito ejercicio. Oraba. Oraba. ¿Qué decía él ahí? Pasémonos al versículo 15 en adelante. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. Vean, ¿para qué? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿Había una comisión? ¿Había un trabajo que hacer para Saulo? Había. Esa comisión es para usted hoy en la iglesia. Usted fue llamado a la iglesia para llevarle también ese mensaje a los gentiles, con una vida ejemplar, con un hogar integrado, con hábitos que destellen como ese resplandor de luz que cubrió a Saulo. Vean el llamamiento de Saulo. ¿Para qué lo está llamando allí? Instrumento escogido. Hermanos, cada uno de nosotros es un instrumento escogido por Dios. ¿O no lo cree? ¿O no valora usted así su llamamiento? Usted es un instrumento escogido para llevar mi nombre. Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Nuestro adjetivo calificativo debe ser verdaderos cristianos, no cristianos a medias. Porque usted ha sido instrumento escogido para llevar el nombre de Cristo. Mire la responsabilidad y no se haga a un lado. Es responsabilidad del miembro. Nosotros debemos ser los verdaderos cristianos, portadores de la verdad, de la luz del Evangelio, de las doctrinas fundamentales, porque usted ha sido escogido como instrumento para llevar mi nombre, dice Jesucristo, ante los gentiles. En la revista que ustedes están leyendo, ¿Cómo vivir en Babilonia? ¿Acaso no estamos viviendo en Babilonia, hermanos? Y allí en Babilonia usted tiene que portar el nombre de cristiano verdadero para llevar mi nombre a los gentiles, allá en la comunidad, en su hábitat o su ambiente, perdón, de trabajo. Allí con sus compañeros de trabajo, usted debe ser ese cristiano. ¡Qué conducta! ¡Qué destellantes ejemplos! ¡Qué altruismo! ¡Qué convicción! Esa es la responsabilidad de Saulo aquí y hoy para nosotros. Versículo 16. Porque yo te mostraré, vean, porque yo te mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Acaso no es la misma responsabilidad para la iglesia hoy? ¿Acaso no tenemos que padecer por defender la verdad de Dios? ¿Acaso usted no ha evaluado cuánto cuesta seguir a Dios? Vean, qué responsabilidad en este proceso de conversión. Y dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Por mi nombre. Exponemos trabajo para pedir el permiso de la fiesta de tabernáculos. ¿Acaso no es padecer por el nombre de Dios? ¿Se place Dios con que usted se quede en su trabajo porque le van a quitar el trabajo y no ser representante de su nombre? ¿De no cumplir la función como verdadero miembro? Vean el costo. Aquel que no dejare padre, madre, esposa, esposos, hijo, hijas, no es digno de mí. O sea, no ha valorado el costo. Y a veces nosotros ponemos antes o anteponemos a las cosas de Dios. Trabajo, esposa, esposo. Es que, ¿qué pasa si yo me bautizo y mi esposa se molesta? Usted está siendo llamado por Dios. Prioridad, prioridad. Entonces, vean aquí a Saulo, instrumento escogido para portar mi nombre. Y yo le voy a hacer ver cuánto cuesta ser verdadero cristiano. Eso es lo que estamos evaluando. Y versículo 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y, vean, poniendo sobre él las manos, dijo. Miren esa expresión. Hermano Saulo, ¿de dónde me saca ahora Ananías esto? Vean el trato que le da. Aquel Saulo que respiraba amenazas y muerte contra la iglesia. Ahora viene Ananías y le dice, hermano Saulo. ¿Por qué le llama hermano? Porque piensan ahora igual. Porque están en el mismo barco. Porque tienen la misma convicción. Porque saben cuánto cuesta seguir a Jesucristo. Hermano Saulo. Esto sorprende. Nosotros nos llamamos hermanos aquí, pero allá en Babilonia no le llamamos hermanos a los demás, ¿sí? Hermano Saulo, vean el trato, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado, ¿para qué? Para que recibas la vista, número uno, para que tu frustración física ya no siga. Le devuelve la vista para que tu impedimento físico no sea obstáculo para seguir en el camino. Para que te devuelva la vista. Y seas lleno del Espíritu Santo. Miren la doble función. Restituye la falla física. Ahora ve y ese milagro le trae otro. Y que seas, miren, lleno del Espíritu Santo. Usted podrá decir, pero eso es para Saulo. No, eso es para usted también. Eso es para mí. Dios quiere llenarnos de su Espíritu Santo. Esa es la intención de Dios. Ese es el propósito de Dios. Pero ¿cómo? Si usted no lee la Biblia. ¿Cómo va a ser lleno del Espíritu Santo si no ora? ¿Cómo? Esto implica que para ser lleno del Espíritu Santo, yo necesito que hacer mi parte. Debo crecer. Debo de buscar el apoyo de Dios a través del estudio de su Biblia. Y Él va a ir abriendo mi pensamiento, mi comprensión a su camino, pero yo estoy haciendo mi parte. Le devuelve la vista y ahora dice para que seas lleno del Espíritu Santo. Una vez llamado, una vez el cambio, una vez el Espíritu Santo ya está en Saulo, ahora vean qué hace. ¿Qué hace él ahí? Versículo 18. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. ¿Qué cambio más profundo? Calculen el tiempo. ¿Pasaría un día? Va, quizá un día. ¿Pasaría una semana? Quizá una semana. Pero no años como usted que tiene de estar en la iglesia y no se bautiza. No lo estoy obligando. Pero es algo importante. ¿Por qué detiene su llamamiento? ¿Por qué no quiere entrar al compromiso? ¿A qué le teme? ¿A su debilidad? Tiene razón. Pero Dios le ofrece la ayuda del Espíritu Santo. ¿Cómo lo estamos viendo aquí? Solos no podemos. Siga haciendo el intento. Su naturaleza humana es pecaminosa. A menos que le permitamos a Jesucristo y al Espíritu Santo obrar en nosotros, se van a dar esos cambios. Pero vean lo sorprendente, levantándose, fue bautizado. Acuérdense del pasaje del etíope. Me vi a un etíope en el camino, leyendo, ¿verdad? Y ahí llegó la ayuda. ¿Entiendes lo que lees? ¿Cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Venga, hay agua ahí, a bautizarse. ¿Cuánto tiempo llevó? Gente que acepta el llamamiento. Es difícil, muy difícil. Versículo 19. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Ahora bien, se bautizó, recibió el Espíritu Santo, y miren ahora a Saulo en el versículo 20. Y enseguida, predicaba a Cristo. ¡Hala, qué cambio! Aquel perseguidor, aquel que amenazaba a la iglesia, aquel que no quería saber nada del Evangelio de Dios, ahora predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este es el Hijo de Dios. Fíjense lo que predicaba. ¿Recuerdan ustedes el argumento por el cual mataron a Jesucristo? ¿Se acuerdan? Cuando estaba allá ante los líderes religiosos, porque dice que es el Hijo de Dios. ¡Mátenlo! ¡Crucifíquenlo! Y ahora Pablo está diciendo que este es el Hijo de Dios, el mismo mensaje. Está confirmando, este es el Mesías, este es el ungido, este es el Hijo de Dios, como lo aceptaba la sociedad. ¿No creen que enfurecidos? Ahora predica a aquel que perseguía. Miren la conversión, ese es el tema. Nuestra conversión, obra del Espíritu Santo. Esto que estamos viendo, tal cual pasó con Saulo, también debe pasar en nuestra vida. Debe ser experiencia personal. Un Saulo rebelde, un Saulo con una mentalidad inconversa, que respiraba amenazas y muerte para la iglesia, robándose a los lo más preciado de la iglesia, metiéndolos en la cárcel, porque él eso hacía, se quedaba satisfecho. satisfecho de saber que habían 10, 20, 30 cristianos presos por creer que Jesucristo era el Hijo de Dios. Esa es la causa. Perfecto, ese es el cambio. Eso es conversión. Cuando lleguemos al nivel de estar en la condición de aceptar la voluntad de Dios para obedecerla, eso es conversión. Aceptar la voluntad de Dios íntegramente, totalmente. La iglesia progresó, creció, se engrandeció, pero a nivel de conclusión, vean qué se dio. Vamos hasta el versículo 29. Sigue ahí el discurso ahora de Saulo. Ahora el discípulo. Ahora usted ha visto a un león convertido en oveja. A un rebelde desobediente convertido ahora en un miembro de la iglesia obediente, fiel, leal a los caminos de Dios. Ese león convertido en oveja. Saulo ahora como discípulo y miembro de la iglesia. Y vamos hasta el versículo 29. Y hablaba denodadamente. La palabra denodado es con valor, ¿verdad? Sinónimo de hablaba valerosamente. Hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos. Pero estos procuraban matarle. Así. Nos dejó. Dejó los caminos de la sociedad. Ahora es contrario a la sociedad. Ahora predica al Dios que nosotros no reconocemos. Recuerden que entre los griegos había tantos dioses. Y Pablo, caminando en las calles, ya en Corintios Romanos, ve tantos dioses y dice, al Dios desconocido al cual ustedes adoran, a ese adoro yo. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Al Dios desconocido. Ahora bien, versículo 30, cuando supieron esto los hermanos, lo llevaron hasta Cesarea y lo enviaron a Tarso. Versículo 31, y vean, esa conversión a qué condujo a la iglesia. Entonces la iglesia tenía paz. ¡Qué bendición tener una iglesia en paz! ¿Se dan cuenta? La paz que obra, opera en la iglesia es producto de la fidelidad, la entrega y la obediencia de cada uno de sus miembros. Vean el efecto. Entonces la iglesia tenía paz. Miren, aquí hay 5 resultados. Entonces la iglesia tenía paz por toda Judea, como debe existir en la iglesia de Dios, en Guatemala, en Colombia, en México y en África. Vean el efecto del Espíritu Santo. Mantener iglesia en paz, miembros en paz. Porque la paz es uno de los frutos del Espíritu Santo. Entonces, repito, entonces la iglesia tenía paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Pero veamos, ¿qué más? Y eran edificados. Ah, otro resultado, la edificación, andando en el temor del Señor. Miren, la iglesia va a ser edificada, va a ser fortalecida de acuerdo a la obediencia de cada uno de los miembros. Ustedes como miembros, cuando anden en el temor del Señor, respetando a Dios como nuestra autoridad, vean el trabajo del miembro de la iglesia. ¿Sí? Eran edificados, están andando en el temor del Señor. Otro producto. Y se acrecentaban, fortalecidos por el Espíritu Santo. Crecía la iglesia, no se estancaba ni disminuía. Estaba creciendo la iglesia. ¿Se dan cuenta que el crecimiento de la iglesia es responsabilidad de los miembros? Si usted dice, ¿por qué la iglesia no crece? Usted no está creciendo primero. Si yo no crezco, la iglesia no crece. Vean los frutos, 5 frutos en ese versículo 31, que lo pueden ustedes revisar bien en casita. Y se acrecentaban fortalecidos por el Espíritu Santo. Vean qué efecto. Hermanos, eso es conversión. Tomando el ejemplo aquí del apóstol Pablo. Vemos, hoy lo nombro como apóstol Pablo. Ya pasó su etapa de un discípulo, Saulo, de una mente inconversa. Toma con valentía su misión, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre dentro de los gentiles y en todo Galilea, Samaria. Valor, determinación, convicción. Y por eso, usted lee a Pablo escribiendo Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder. Fíjense, ahora escuchen a ese hombre que antes fue enemigo de la verdad, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de quién. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío y al griego. No nos debemos avergonzar de este evangelio al cual hemos sido llamados. Y repito que los frutos de una iglesia que está bajo los cánones y obediencia a Dios es ese. Las iglesias tenían paz, versículo 31. Y luego puedo agregar. ¿Cuán dulce fue el periodo de calma después de una profunda y dura persecución? ¿Ustedes recuerdan el capítulo 3 de Hechos que la iglesia fue perseguida? La iglesia no estaba quieta, Satanás estaba atacando a la iglesia. Si había fundado la verdadera iglesia, había que atacarla. Así como estaba ya pendiente del nacimiento de Jesucristo para destruirlo, aquí Satanás está también intentando atacar a la iglesia, destruirla, y organizó una persecución. Pero ¿qué hubo de positivo? La iglesia perseguida iba predicando el evangelio en todas las regiones. Bajo persecución, la iglesia predicaba la verdad de Dios. Pero vean el azote. Había persecución, pero la iglesia cumplía su misión. Entonces aquí, tuvieron paz. Estoy en el versículo 31. ¿Tuvieron paz? Sí, después de una tremenda tormenta y una gran persecución. Fueron edificados en la fe. Su fe se fortaleció. Allí tenemos la edificación. Versículo 31 siempre. Andaban en el temor del Señor, vimos ahí, obedeciendo la ley de Dios, siguiendo los mandamientos de Dios en todo momento. Vivían en presencia de Dios. Sabían que había una persona que les había dicho: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa era su promesa y su esperanza. Tenían consolación por el Espíritu Santo, porque sabían: no se vayan de Jerusalén, porque yo enviaré al Consolador y Él estará con vosotros para toda la vida. La iglesia tenía esas verdades allí. Habían recibido el poder del Espíritu Santo y habían cumplido a plenitud su misión. En conclusión, la conversión, su conversión, no es más que la obra del Espíritu Santo en su vida. No se debe a ningún otro factor que a la presencia del Espíritu Santo de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Y así como la experiencia de Saulo, también es la de nosotros. Dios nos llamó con una mente inconversa y está trabajando con nosotros para desarraigar nuestros malos pensamientos, malas actitudes y llenar ese vacío con su verdad. El resplandor de la luz del cielo rodeó a Saulo, lo tiró a tierra. Ese resplandor representa la palabra de Dios, viva y eficaz, como una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser.